Damos gracias a Dios por el ministerio del Internet. No sé si ustedes sabían, pero más personas nos escuchan por el Internet que en los cultos mismos. Un fruto de ese ministerio es que podemos ayudar a la gente que nos pide consejos. Nos escriben por un correo electrónico, nosotros le contestamos. Y ya que no me conocen, me escriben con mucha confianza, yo no los conozco, y me escriben con mucha confianza sobre sus dudas, y sin pena, nada de pena, me escriben sobre los pecados más vergonzosos con los cuales están luchando. Generalmente cuando me piden ayuda de cómo vencer algún pecado grave, les pido que me escriban qué es el Evangelio para ellos. ¿Cómo saben ellos que son salvos, que Dios los va a recibir al final? Y les pido que estudien Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8 y me reporten sus conclusiones. A los que me contestan y hacen la tarea, yo sé que están en serio, que andan buscando al Señor, andan buscando cómo vencer algún pecado. Ahora, siguiendo con nuestra serie sobre cómo vencer los pecados que nos asedian, pensé que sería bueno que nosotros mismos en la iglesia estudiáramos Romanos capítulo 7 y el capítulo 8. Pero luego pensé que sería mejor comenzar desde el capítulo 6, ya que en este capítulo está la clave de la fórmula bíblica para vencer el pecado, entender y aplicar nuestra unión con Cristo. Pero luego pensé que sería mejor comenzar desde el capítulo 5 para asegurarnos que sabemos qué es la justificación. La justificación es la base de la santificación del cristiano. Si entendemos la justificación, será más fácil entender cómo es que Dios nos transforma por su Espíritu a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero luego pensé que ya que estamos terminando el libro de Mateo, de una vez podemos comenzar a estudiar el libro de Romanos. Y así estudiamos de una vez también los primeros cuatro capítulos. Entonces, esta mañana vamos a comenzar el estudio de este libro y vamos a comenzar con una introducción general al libro del apóstol San Pablo a los Romanos. Esta carta apostólica es una de mis favoritas, me gusta mucho porque es muy sistemática. El apóstol, inspirado por Dios, por supuesto, organiza lógicamente sus argumentos a través de este libro. Y hay un problema, él lo contesta. ¿Alguna posible duda? Él la responde. Por ejemplo, ven el capítulo 3 y el versículo 1. Romanos 3:1. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pero, ¿pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Y ustedes pueden leer el pasaje. Pregunta, posible problema, posible, pero él luego la contesta. Entonces, un libro muy sistemático, muy profundo por cierto, pero también muy práctico. El apóstol de eso nos ruega, por ejemplo en el capítulo 12, nos ruega que apliquemos las enseñanzas de este libro. Y con cosas tan prácticas como pagar los impuestos, la hospitalidad, no tomar, no comer algo si ofendes al hermano débil, no vengarse, por supuesto, no tener rencores, nos habla de cómo ayudar y debemos ayudar a los enemigos. Yo estoy de acuerdo con el comentarista francés del siglo XVI que escribió, quien alcance a comprender este libro habrá hallado la puerta abierta para encontrar hasta el tesoro más oculto de la Escritura. Un libro que todo cristiano debe leer y, por cierto, si pueden, memorizarlo. Un gran libro para memorizar. Es por algo que comienza las epístolas del Nuevo Testamento, después de aprender de la biografía de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, después de aprender del crecimiento de su iglesia en el libro de los Hechos, inmediatamente después, en la providencia de Dios, tenemos el libro de Romanos. Ahora, para que este libro nos impresione más, hay que tener en cuenta quién lo escribió. Por la primera palabra, sabemos quién es el autor de este libro. Romanos capítulo 1 y versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo fue el autor, es el escritor de este libro. Pero este no fue el nombre de nacimiento de este autor. ¿Cuál fue el nombre de Pablo de nacimiento? Saulo de Tarso. ¿Y quién fue Saulo de Tarso? Uno de los diáconos de la iglesia primitiva, fue uno de los amigos de Esteban, fue uno de los discípulos del Señor, uno de los 70 discípulos. No. Saulo de Tarso era un fariseo, hijo de fariseo. Fue uno de los más crueles perseguidores de la iglesia. Él ayudó a los que asesinaron a Esteban. Es más, al no estar satisfecho con encarcelar y atormentar a los cristianos de Jerusalén, pidió un permiso especial para apresar a los cristianos en Damasco, para castigarlos y llevarlos encadenados a Jerusalén para ser torturados allí también. Pero ¿saben qué? Ese no fue el problema principal del apóstol Pablo, o Saulo de Tarso en ese tiempo. Su gran pecado era que, según él, él estaba bien con Dios. Él era justo, bueno por sus obras y por sus logros. Él pudo haber sido el fariseo en la ilustración de nuestro Señor Jesucristo. El fariseo que oró: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Saulo pudiera haber orado esa oración. Era un hombre muy religioso y creía que Dios no tan solamente lo aceptaría en el cielo, pero lo recompensaría por su persecución de los cristianos. Claro que sorpresa se dio en el camino a Damasco, si no con eso en la historia. Leanla esa tarde, Hechos capítulo 9. El punto es, el perseguidor, ese hombre tan religioso, pero tan pecador, el peor de los pecadores, dice él después y lo confiesa, yo era el peor de los pecadores. Por la gracia de Dios, se convirtió en el apóstol Pablo, el escritor del libro a los Romanos. Un libro que nos enseña que Dios no nos salva por nuestros logros, no nos salva por nuestros esfuerzos, nos salva por fe en Cristo. Entonces, Pablo escribe del poder del Evangelio por experiencia personal. No son como los que escriben de cómo bajar de peso y toda su vida han sido tan flacos como una lombriz, ¿verdad? Nunca han luchado contra ese deseo desesperante, incontrolable, de comer algo ya, un gancito, lo que sea, un chicle. Nunca han tenido ese problema y escriben, ¿verdad? Y tomo, sí. No entienden realmente qué es lo que pasa con el problema. El apóstol Pablo, en carne propia, confirmó el poder de Dios para salvar. Él sufrió en carne propia esa desesperación de la lucha contra los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Y nos da la solución, nos enseña la solución en este libro. Otra cosa que hay que notar es que Pablo era judío. Pablo era de Tarso, pero judío. Entonces, él supo cómo escribir a los judíos de Roma. Él sabía sus argumentos, sus prejuicios. Y vemos en esta carta una y otra vez cómo les contesta y los convence en este libro. La última cosa que hay que tener en cuenta sobre Pablo es que fue apóstol a los gentiles. Vean conmigo Romanos 11:13. Romanos capítulo 11 y el versículo 13. Él escribe: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Si el apóstol Pedro fue un apóstol especial a los judíos, el apóstol Pablo podía decir: yo soy un apóstol especial para los gentiles, y Dios lo mandó para salvar a su pueblo entre los gentiles. Más de esto después. Roma era la capital, por supuesto, del Imperio Romano, y por lo tanto la capital de los gentiles de ese tiempo. Un imperio muy extenso, desde Inglaterra, lo que es ahora en nuestro tiempo Gran Bretaña, hasta Arabia. Y es por eso que Pablo escribió este libro. Esa es una de las razones. ¿Sabían ustedes que él no fundó la iglesia en Roma? Él, de hecho, nunca había estado en Roma cuando escribió este libro a los romanos. Pero siendo un apóstol a los gentiles, quería visitarlos y extender su ministerio entre los gentiles. Muy interesante lo que nos dice. Vean Romanos capítulo 15 y versículo 23. Realmente este era su plan. La providencia de Dios pasó otra cosa y a lo mejor se cumplió el propósito de Dios. Pero vean lo que pasó. Romanos capítulo 15 y versículo 23. Su plan era de pasar un tiempo con la iglesia de Roma y luego era ministra de España, nos dice Romanos 15, 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Aprovechando que el apóstol tenía una amiga, una hermana de nombre Febe, que iba a Roma, él escribe esta carta para presentarse a los romanos y también para presentarles el mensaje que él enseñaba. ¿Cuál era este mensaje? ¿De qué se trata el libro a los romanos? Entonces, muy fácil de detectar. El apóstol lo menciona mucho. Les voy a leer el primer capítulo de Romanos, no todo el capítulo, unos versículos. Ustedes díganme, ¿de qué se trata el libro de Romanos? Se menciona desde Romanos 1:1 hasta Romanos 16:25. A través de todo este libro se menciona esto, pero les voy a leer nada más unos versículos del capítulo 1. Romanos 1:1, ¿de qué se trata este libro? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Capítulo 1, el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿De qué se trata el libro de Romanos? El Evangelio de Dios. Es por eso que vamos a estudiar este libro considerando las siguientes enseñanzas. Primera, la presentación del Evangelio. Segunda, la necesidad del Evangelio. Tercera, la ley y el Evangelio. Cuarta, los judíos y el Evangelio. Quinta, los gentiles y el Evangelio. Sexta, las implicaciones del Evangelio. Y última, las aplicaciones del Evangelio. Muy bien, en primer lugar tenemos la presentación del Evangelio. Al presentar el Evangelio que él predicaba, el apóstol menciona cuatro cosas muy importantes en el primer capítulo. Véanlas. Primera, que el Evangelio está prometido en las Escrituras. Capítulo 1 y versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio, entonces, el apóstol dice, no es algo nuevo, una religión inventada por los de Antioquía o algo de Asia, no. El Evangelio es algo bíblico. El Evangelio es lo que estaba prometido en las Escrituras. El Evangelio, acabamos de mencionar, el Antiguo Testamento se trata de Cristo también, las profecías acerca de Cristo. Y desde Génesis capítulo 4, de hecho, perdón, en Génesis, Abraham creyó en el Evangelio. En el capítulo 4 de Romanos, Pablo les confirma y les comprueba que Abraham fue salvo por la fe. Es por algo que en este libro se cita tanto el Antiguo Testamento que todas las demás epístolas juntas, fíjense. Una y otra vez el apóstol usa las Escrituras, usa el Antiguo Testamento para comprobarles que el Evangelio estaba prometido en las Escrituras. Una lección práctica de este punto es que hay que leer el Antiguo Testamento y buscar a Cristo, buscar el Evangelio ahí. Y también, por supuesto, hay que creer para salvación el Evangelio en la religión basada en las Escrituras. No yo vi en el internet, o yo vi un programa de televisión, yo vi una película, o mi abuelita me dijo, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es el Evangelio según la Biblia? La palabra de Dios es el único estándar perfecto y confiable en cuanto a nuestra salvación. La segunda cosa que el apóstol nos enseña es que el Evangelio es acerca del Hijo de Dios. Ven una vez más el capítulo 1. Que él había prometido, dice el versículo 2, antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Luego nos dice en el versículo 9, porque testigo es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. El Evangelio es acerca del Hijo de Dios. Es acerca de Cristo. De hecho, el Evangelio es Cristo. Ya saben que la palabra Evangelio significa buenas noticias, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las buenas noticias? Versículo tan famoso, la Navidad, nos dice que un ángel le dijo a los pastores, he aquí os doy buenas noticias de gran gozo. Será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Las buenas noticias que el apóstol nos enseña es que Jesucristo, del linaje de David, el Hijo de Dios, nos puede reconciliar con Dios. Que podemos obtener la justicia perfecta que Dios requiere por medio de nuestra fe en Cristo. Y si eso es verdad, amigo, entonces tienes que conocer al Cristo de la Biblia. Tienes que conocer al Hijo de Dios que es revelado en este libro. Tienes que conocer quién es Él, qué hizo Él, qué hace Él, qué hará Él por nosotros. Esto es lo que te hace cristiano. Y esto es lo que te va a dar paz en tu vida, en tu conciencia, por los pecados que has cometido. Y te va a dar poder para vencer los pecados que estás cometiendo. Muy bien, otra cosa que menciona el apóstol es que el Evangelio tiene el poder de Dios. Versículo 16, Romanos capítulo 1 y versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Póntenlo. Dice el apóstol, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de los ángeles. No, el poder de los apóstoles. No, el poder de los pastores o los ancianos. No, es el poder de Dios. El Evangelio tiene la potencia del Dios omnipotente, sabio y soberano. El Evangelio transforma a las vidas de los hombres como Saulo de Tarso, el gran perseguidor, al gran predicador. El Evangelio tiene poder para ayudarnos en la batalla contra el pecado, porque es el poder de Dios, un poder invencible que puede contra el diablo, la carne y el mundo. Entonces, evangelicemos, hermanos. Compartamos el Evangelio, como acabamos de cantar. Sembremos la simiente preciosa del glorioso Evangelio de Dios. Es la única manera de salvar a nuestros amigos, nuestros parientes. Por más pecadores que sean, el Evangelio tiene la respuesta. Y también, número dos, y aquí está realmente el corazón del mensaje de esta mañana y el corazón del mensaje para esta serie. Evangelicémonos a nosotros mismos. Evangelicémonos a nosotros mismos. Esta es la única manera de calmar nuestra conciencia. La única manera de calmar nuestra conciencia. Pero yo vi eso en el internet y lo veo y yo hice esto y ahora sí voy a ofrendar más. Ahora sí voy a la iglesia, hasta los miércoles de la noche voy a ir. Y ahora voy. Hermanos, la única manera de calmar la conciencia del cristiano, ¿saben dónde está? En el Evangelio. En el Evangelio de Dios. Y para fortalecernos en la pelea contra el pecado, el secreto está en creer y aplicar el Evangelio todos los días. Todos los días predícate a ti mismo. Tú vas a ser salvo por la gracia de Dios porque Cristo murió por tus pecados. Mañana tú vas a ser salvo porque Cristo murió por tus pecados. Pasado mañana tú vas a ser salvo porque Cristo murió por tus pecados. Y todos los días predícate el Evangelio. Y te lo aseguro, vas a ser una persona muy diferente. Vamos a ver más de esto después, por supuesto. Pero la última cosa que menciona el apóstol es que el Evangelio es algo que se recibe por fe. Una vez más, el versículo 16 nos dice, 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al mexicano, al gentil, al que no es judío. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios nos salva porque creemos el Evangelio. Y en cierto sentido, amigos, no pudiera ser más fácil. El apóstol nos dice en el capítulo 10 y el versículo 8. Romanos capítulo 10 y el versículo 8.
¿Mas qué dice?
¿A quién descenderá al abismo? Eso es para hacer subir a Cristo entre los muertos.
No, nos pide cosas imposibles. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca, ya en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Dios no nos salva porque entendemos y podemos explicar la Trinidad. Dios no nos salva porque podemos explicar el nacimiento de la Virgen, cómo Cristo nació de la Virgen María. No nos salva porque podemos explicar la unión mística de Romanos capítulo 6. No nos salva por eso. Dios nos salva porque creemos las noticias que Cristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados.
Ojalá que no me malentiendan en esto. Hay cristianos que sufren depresión espiritual crónica. Por años a veces pasa esto.
Por la sencilla razón que están esperando tener el gozo de la salvación, lo que les falta en la cristiandad, si tienen un poquito más de emociones. Y van a las iglesias donde tienen baterías y ruido y por unos meses se sienten mejor. ¡Ay, ya estoy! Pero luego vuelven a esa depresión. Les falta algo. Y piensan, bueno, si estoy más involucrado en la iglesia. Y si hago más cosas por la iglesia. Y empiezan a hacer cosas y cosas y cosas. Y luego vuelven a esa depresión espiritual. La verdad, hermanos, es que la fe es lo que nos da la victoria. Es por fe y por fe nada más que Dios nos salva, porque creemos en la obra de Cristo, porque dejamos nuestra justicia, nuestras acciones, nuestros esfuerzos y dependemos de la justicia de Cristo. Entonces, duerme en paz y muere en paz, sabiendo que Dios te va a recibir por pura gracia, por fe en Cristo. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Esto es lo que nos salva, nos fortalece, y por gratitud entonces vivimos de tal manera que agradamos a Dios.
De verdad, entonces, el Evangelio es el poder de Dios que salva a los creyentes.
¿Pero de qué nos salva el Evangelio?
Este es el segundo punto principal. La necesidad del Evangelio. La necesidad del Evangelio.
¿Por qué necesitamos un Evangelio que nos salve?
Bueno, les voy a leer unos versículos y me dicen de qué nos salva. Ustedes creen que saben la respuesta, pero no es lo que ustedes están pensando. Van a ver. Muy bien, Romanos 1:18. ¿De qué nos salva el Evangelio? ¿Por qué necesitamos un Evangelio? Romanos 1:18. Porque la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Romanos capítulo 1 y versículo 18. Ahora Romanos capítulo 2 y versículo 5.
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia.
Capítulo 5 y el versículo 9. Voy a comenzar con el famoso versículo 8, precioso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
¿Por qué necesitamos el Evangelio? ¿Para que nos salve de qué? De la ira del diablo.
La ira de Dios. La ira de Dios.
No que nos salve del cáncer, no que nos salve de la pobreza, no que nos salve del diablo y del infierno, pero que nos salve de la ira de Dios. El Evangelio es muy necesario, porque Dios está enojado contra nosotros. Es más, el Salmo 7 dice que si tú no eres creyente, Él está airado contra ti todos los días. Entonces, escucha bien. Cristo no nos salva de la ira del diablo. Cristo nos salva de la ira de Dios.
El otro día un anciano ahí de la colonia, platicando con él, me dijo que él no tenía miedo a la muerte. Tiene como 100 años y me dice, yo no tengo ya miedo a la muerte. Yo le dije, el problema no es la muerte. El problema es después de la muerte. Confrontarte con Dios. Le tenemos que tener mucho, pero mucho miedo a la santísima ira de Dios. ¿Y por qué está airado Dios? Ahora sí, ustedes ya saben la respuesta. ¿Por qué está enojado Dios con nosotros? Porque hemos pecado. Y el Evangelio es urgente, lo necesitamos para la salvación de nuestros pecados. El apóstol es muy directo en cuanto a los pecados del hombre. El primer pecado nos dice Romanos capítulo 1 y versículo 21. ¿Cuál fue el primer pecado? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ese es el primer pecado del hombre, que no glorifica a Dios, que es un ingrato. Y de ahí, el apóstol Pablo nos escribe, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de idolatría. Pero eso no es todo. Esto lo llevó a cosas vergonzosas. Aquella persona que no glorifica a Dios, que es un ingrato, que no le da gracias, va a cosas más terribles, más vergonzosas. Pues dice el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Con razón Dios Santo está tan enojado. Pero ¿qué de los que no tenían la Biblia? ¿Y los que nunca supieron de los 10 mandamientos? ¿Y qué de los africanos salvajes que por mucho tiempo no escucharon el Evangelio? El apóstol está pensando también en ese problema y da la respuesta. Él explica que todos los hombres realmente saben de Dios, del poder de Dios en la naturaleza. Nos dice en el versículo 19, Romanos 1:19, por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y ellos también, no tan solamente tienen la creación, pero también tienen la conciencia. Capítulo 2 y versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces, Dios está airado contra todos. Judíos con ley o gentiles sin ley, por cuanto todos pecaron. Por eso es la gran necesidad del Evangelio. Por eso que es tan urgente que tú creas el Evangelio. Ahora, los judíos de Roma, al leer esto, pensaron, hay otra solución. Que todos guardemos la ley de Dios. Si todos guardan la ley de Dios, Dios los va a recibir. El apóstol, siendo judío, ya se imaginaba esa respuesta. Eso es lo que él mismo creía antes. Por eso les escribe sobre la ley y el Evangelio. Este es nuestro tercer punto principal. Y nada más nos faltan cuatro. Ya sé que el tiempo se está acabando, no se preocupen. Voy a dividir el mensaje y después lo voy a terminar. Pero este es el tercer punto. Pongan atención, muy importante esto. Algo muy práctico también para nosotros. La ley se menciona en este libro 78 veces. Fíjense, hay mucho énfasis sobre este tema, sobre esta enseñanza. Y era un punto principal del apóstol por los judíos en Roma. Ellos creían, si nosotros obedecemos la ley, vamos a ser salvos. Y es todavía lo que creen los judíos, y muchos hombres creen esto. Pero también este es un punto principal para nosotros, aún como cristianos. Muchos de nosotros tenemos el mismo problema de los judíos. ¿Y saben por qué? Porque somos orgullosos, somos soberbios. Queremos ser salvos por las cosas que nosotros hacemos. Queremos ganarnos el cielo por nuestros méritos. Y creemos, Dios nos va a aceptar si cumplimos con ciertos sí y con ciertos no. Si yo no tomo, si yo no fumo, si yo no voy a la discoteca, si yo no me dejo crecer el pelo largo y hacer una colita aquí atrás, si yo no escucho rock, Él me va a recibir. Dios me va a recibir porque yo no le pego a mi mujer. Dios me va a recibir porque yo voy a la iglesia, yo ofrendo. Él me va a recibir porque yo me he visto bien. No es la ley mosaica, pero es lo mismo. El apóstol nos explica que la ley no fue dada para salvarnos. Ninguna ley. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7:7 nos dice, algunas personas que creen que este era el problema del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo era codicioso. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, hermanos, Dios nos dio la ley no para ser salvos, sino para saber qué tan pecadores somos y qué tan santo es Él. Y por lo tanto, necesitamos reconciliarnos, necesitamos hacer algo para que Dios nos acepte. La aplicación correcta de la ley de Dios nos lleva a decir con el apóstol Pablo ahí en Romanos 7:12, de manera que la ley, la verdad, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, fíjense, el apóstol Pablo dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y nos explica, y si somos honestos, vamos a entenderlo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Más de esto después, por supuesto. El punto es, la justicia que es de parte de Dios y por la cual entramos al cielo, no es nuestra obediencia a la ley, es por medio de nuestra fe en Cristo. El corazón de Romanos está en Romanos capítulo 3, el versículo 21. Romanos capítulo 3 y versículo 21. Esta es la clave a esta carta, la llave secreta. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. No hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.
Entonces, si la ley no salva, ¿de qué sirve ser judío? El apóstol sabía que pensaría en eso y le responde. Este es el cuarto y último principal, el último punto principal para esta mañana. Los judíos y el evangelio. El apóstol dice muchas cosas, vamos a estudiarlas a través de los estudios de este libro. Cosas muy profundas, y creo algunas de ellas vamos a necesitar un submarino teológico. Son tan profundas, vamos a necesitar un submarino teológico muy especial para estudiarlas. Esta es solamente la introducción general, así que nada más vamos a anotar cuatro conceptos. Póngase sus cinturones y su mascarilla de oxígeno. Aún los teólogos, muy bien. Primero, el fácil. Los judíos tenían muchos privilegios como pueblo de Dios. Romanos 3:1 nos dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Tenemos la Biblia por los judíos. Romanos capítulo 9, versículo 4, nos extiende aquí el apóstol esta verdad. Romanos 9, versículo 4. Son israelitas de los cuales la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, esto es lo más precioso para los judíos. Y qué gran privilegio y qué gran bendición. De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ellos tuvieron las promesas del Evangelio. Desde el principio, el tabernáculo, los sacrificios, el templo, representaban la obra de Cristo. Ellos tuvieron el privilegio de que Cristo fue un judío. Y qué ironía, qué tragedia. Tenían tanto y a Cristo mismo, pero le rechazaron, no le recibieron. Niños, jóvenes, que no vaya a pasar lo mismo con ustedes. Ustedes tienen una familia cristiana, una iglesia, una Biblia. ¿Saben qué es el Evangelio? No vayan a rechazar a Cristo. El hecho de que estemos en la iglesia con familias cristianas no significa que somos cristianos. Hubo muchos judíos con Biblias. Hubo muchos judíos en el tabernáculo, en el templo, y tuvieron todas las cosas, pero no fueron judíos de verdad. Segundo punto. Solo los judíos, de los cuales Dios tenga misericordia, serán salvos. Solo aquellas personas de los cuales Dios tiene misericordia serán salvos. Capítulo 9, versículo 27 nos dice, yo no, pero Dios. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Tan solo los escogidos serán salvos. Y esto para demostrar que Dios solo salva a sus escogidos por pura gracia. Capítulo 11 y versículo 5 nos dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, ya no es obra. Entonces, y por cierto, aquí muchos tropiezan, hasta teólogos y buenos cristianos. No, hermanos. Si nosotros entendemos bien esta doctrina, vamos a cantar con el apóstol Pablo cuando dice en el capítulo 11 y en el versículo 33, al final de explicarnos la elección de Dios y su gracia, nos dice Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Tercer concepto. Los judíos mismos tuvieron la culpa de ser rechazados al ignorar el Evangelio, queriendo ser salvos por sus obras. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 y versículo 3. Porque, bueno, voy a comenzar a leer el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia.
porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y aquí ignorando, ignorar, no significa que no sabían. No. Significa que voluntariamente no tuvieron en cuenta lo que Dios había enseñado. No tuvieron en cuenta el Evangelio. Vamos a suponer que tú vas aquí por el Boulevard Transversal, aquí en Olivares, y está el semáforo en rojo. Lo ves, pero lo ignoras. Es decir, no le haces caso. Sigues sin parar. Es ese ignorar. Y los judíos tuvieron tantos semáforos en el Antiguo Testamento, pero los ignoraron. Yo te digo a ti, amigo, esta mañana, no ignores los semáforos de Dios. Dios te ha dado una Biblia, Dios te ha dado una iglesia, Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado una conciencia que te está diciendo, arrepiéntete y arrepiéntete ya. Cree en Cristo ya, antes de que sea demasiado tarde. Cuarto concepto. Todos los verdaderos judíos serán salvos por el Evangelio, nos dice Romanos 11:26. Y luego, todo Israel será salvo. Todos los judíos serán salvos. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto es lo maravilloso de la gracia de Dios. Él tiene compasión de un pueblo rebelde e ingrato. Verdaderamente, el amor de Dios, la elección de Dios, son irrevocables. El 11 de noviembre de 1938, Hitler decretó una ley para la eliminación de todos los judíos. Muchos millones murieron, ustedes conocen la historia. Pero al final de la guerra, Dios no tan solamente eliminó a Hitler, pero también le devolvió a los judíos su tierra, a la cual ellos habían dejado, los cuales habían sido desterrados por más de 19 siglos. Dios, increíble esto. Dios, una vez más, trajo a Israel, a los judíos. Dios no se ha olvidado de ellos. Nunca se olvidará. No sé qué va a pasar en nuestra generación con los problemas de los palestinos. A lo mejor están escuchando, leyendo las noticias de estos días, los bombardeos, bombazos en Gaza. Y el problema, y lo que no me gustó es que los periódicos están diciendo qué hicieron los judíos, no están diciendo qué hicieron los palestinos primero, los de Hamas. Ellos primero comenzaron los bombardeos de los judíos inocentes. Bueno, eso es otra cosa. No sé qué va a pasar al final. Pero sí sé que al final se van a cumplir las promesas y las profecías, y todo Israel será salvo. Entonces oremos por ellos. Oremos y ayudemos a los misioneros que están allí. ¿Y por qué no mandemos a nuestros hijos de misioneros a Israel? Entonces, hermanos, el punto es, creamos que todas las profecías y promesas de Dios son irrevocables. Ahí está la seguridad de nuestra salvación. En Cristo las promesas de Dios son sí y amén. Ese es su plan. Él merece toda la gloria. Oremos. Dios mediante, después vamos a terminar este estudio. Todavía falta lo más práctico. Pero hemos visto lo principal. El Evangelio, Cristo, Él nos reconcilia con Dios. Que es por gracia, por fe en Él, que obtenemos la justicia de Dios. Y si tienes esto, si conoces a Cristo, si crees en Cristo, Dios te perdona y te acredita con la justicia de Cristo. Ese es el principio de la victoria segura sobre el pecado que te asedia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por las promesas que tenemos en Cristo, por el Evangelio, el glorioso Evangelio de Dios. Te pedimos, Señor, que en este día lo apreciemos, lo apliquemos, que a través de esta semana
nos prediquemos a nosotros mismos el Evangelio. Y en gratitud, te adoremos por lo que has hecho por nosotros. Vivamos vidas que te agraden a ti. Ayúdanos a santificar este tu día y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.